El Instituto Mexicano de la Radio presenta Dimensión Educativa. Miradas y análisis de la educación. Un espacio para las implicaciones de la práctica educativa. Con Alberto Sebastián.
El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Mercado para hablar sobre un tema muy relevante que tiene que ver con la formación docente en estos momentos en que hay grandes transformaciones y que el ojo del huracán, los reflectores están apuntados hacia los docentes, pero necesitamos conocer definitivamente la trayectoria del doctor Eduardo y pues su experiencia, la participación que ha tenido en la formación docente y obviamente sus perspectivas. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para hablar de formación docente nos vinculamos con una noción curricular, con los planes de estudio, y vamos a poner un referente cuando nace la licenciatura de educación, licenciatura en educación a partir de las escuelas normales, que es 1984. ¿Cuáles eran las características de la formación docente desde este plan de estudios?
Las modificaciones que se hicieron básicamente en el 84 tenían varios elementos sustantivos relacionados con una formación académica más rigurosa. En los análisis, distintas investigaciones han demostrado que había un fuerte énfasis de contenidos disciplinares que más se enmarcaban en el ámbito de los debates de las ciencias de la educación. Había un énfasis también muy importante con relación a los espacios de acercamiento a la práctica en los denominados laboratorios de docencia, como eran espacios como de experimentación, para poner a prueba los distintos aprendizajes de los estudiantes y que a partir de ahí pudiera haber una mejora sustantiva echando mano también de las herramientas de la investigación. Hay en la literatura una buena cantidad de profesores que comenzó a sostener que este plan de estudios estaba muy enfocado a formar investigadores. En mi opinión me parece que la lectura es un poco, nos quedó un poco grande, porque lo que realmente dicen esos planes de estudio es que los profesores o quienes estaban formando para ser profesores o licenciados en educación primaria tenían que echar mano de la investigación para mejorar sus prácticas. Y eso le da un giro distinto porque no es formarte para la investigación, es hacer un uso distinto de la investigación como un referente fundamental para poder transformar, para poder mejorar la propia docencia, y ese ejercicio requería de que el profesor tuviera, obviamente, herramientas metodológicas, técnicas para poder sistematizar y para poder hacer de la investigación una herramienta de conocimiento, de sistematización de experiencia y de mejora de prácticas. Creo que ese era el enfoque que estaba mucho más metido ahí en los planes 84, un plan 84 que además culminó como una buena parte en términos de política educativa, de las aspiraciones que tenían los profesores el subsistema de educación normal, que era lograr la profesionalización, y esta se iba a dar por la vía de ascender o hacer que los estudios de educación normal alcanzaran el nivel del rango de la licenciatura, ¿no? como grado de estudios.
Aquí el referente con el que se contrastaba la escuela normal eran las universidades, porque justamente las normales daban esta carrera técnica, digamos, esta normal elemental, que no constituye una licenciatura, y probablemente en eso consistía un poco la aspiración de incluir más teoría, metodología, líneas de investigación para el plan 84.
Claro, de hecho, además de eso lo tienes que comenzar a poner en perspectiva. En aquel entonces, el cambio estaba además asociado a tener un rango mayor de nivel de estudios para quienes se querían formar como licenciados o profesores para educación básica en el país. El antecedente del bachillerato me parece que es fundamental porque en el ámbito de la educación media superior adquieres una especie de bagaje de conocimientos que te permiten, incorporarte al nivel superior con otro tipo de conocimientos mucho más sólidos, mucho más amplios, de cultura general, pero también de herramientas que te permiten hacer de la docencia una actividad, o te podrían permitir hacer de la docencia una actividad que fuera mucho más sistemática. En los bachilleratos, en cualquiera de las preparatorias en donde se estaban formando en aquel entonces estos estudiantes, los cursos de métodos y técnicas de investigación eran parte de su propio currículo. Entonces había un antecedente ya que permitía como echar mano de una formación de nivel superior que sí requería tratar otro tipo de contenidos, otro tipo de temas, otro tipo de enfoques, ¿no?
Muy bien, hay que reconocer aquí también que en esta línea temporal aparecen en el 92, 93 la modificación de planes de educación básica y con esto la consiguiente modificación de las escuelas normales. ¿En qué consistió entonces esta nueva transformación?
Mira, como tú lo señalas, efectivamente a principios de la década de los 90, el sistema educativo nacional, educación básica particularmente, tuvo una gran transformación porque en el marco del programa de modernización educativa se gesta todo un replanteamiento para el sistema educativo. Eso implicaba que planes y programas de estudio de educación básica se modificarían, al igual que otro tipo de procedimientos de formación, ¿no? Tanto inicial como continua. Es ahí donde aparece, por ejemplo, por primera vez la propuesta de carrera magisterial y se abre una brecha, una ruta de formación a largo plazo de los profesores con una serie de programas de estímulos. En el caso de la formación inicial, esto genera dentro de la propia escuela normal la necesidad de replantear los programas de planes y programas de estudio y van a pasar todavía 4 años a partir de que en el 93 se instala ya este cambio en educación básica, hasta el 97 es cuando se concreta una nueva reforma curricular en educación normal, ¿no? Que también va acompañada de una serie de cambios importantes en el marco de la organización, la gestión y un poco incluso la infraestructura y financiamiento de las escuelas normales. Es decir, aquí me parece que por primera vez, de manera muy puntual, lo que aparece es una propuesta mucho más global para las escuelas normales. Regularmente siempre hemos tenido como esta percepción de que el cambio curricular es lo que da rostro o hace que la escuela normal camine. Me parece que la parte de la reforma curricular es uno de tantos elementos que la propia escuela normal como institución contempla, porque hasta antes del 97, ¿no? No había programas, por ejemplo, de financiamiento, de organización y de gestión institucional, ¿no? No había también poco programas que apoyaran o que buscaran que los profesores pudieran solidificar sus actividades académicas. Y esta modificación en educación normal a través del el programa de mejoramiento institucional, PROMIN, construye como una plataforma para poder replantear todo el subsistema de educación normal, incluyendo la parte curricular, que de alguna manera ya iba mucho más apegada a lo que estaba sucediendo en educación básica. Entonces, ahí hay un cambio importante y hay un cambio de énfasis muy fuerte porque, digamos, el argumento en el que se sostiene esta reforma parte de la premisa de que las escuelas normales habían dejado de desarrollar la labor que históricamente se las había conferido, que era formar profesores, ¿no? Y que se había enfocado más, te decía yo, en esta parte de la literatura y de la opinión, a formar investigadores. Yo ahí tengo mis dudas porque si uno revisa con puntualidad los programas, no dice fórmese investigador, dice utilice la investigación como una herramienta. Pero en el plan 97 me parece que sí hay un fuerte énfasis en recuperar esta idea y esta tradición histórica de las escuelas normales de formar para la docencia. Y ahí hay un cambio también muy importante porque hay una disminución de espacios y de discusiones conceptuales que provenían del ámbito de la ciencia de la educación, se enfocan a trabajar temas muy puntuales, ¿no? Relacionados con la pedagogía, con las bases filosóficas del sistema educativo mexicano, ¿no? Algunos cursos que estaban dotaban como de ciertos conocimientos para la producción y para la formación académica de nivel superior, ¿no? Entonces, esta parte me parece que cambia de manera sustantiva la forma en cómo se estaban concibiendo la formación de profesores y le agrega un componente más que me parece que es fundamental y es esta parte de cómo se visualiza, a diferencia de los laboratorios de docencia que estaban en el plan 84, el asunto del acercamiento a la práctica, ¿no? Entonces, hay actividades, según expresa el propio plan de estudios, que son totalmente escolarizadas, ¿no? Son parte de la academia, hay otras que son de práctica y hay otras de práctica intensiva en condiciones reales, que es el acceso que te van a tener los estudiantes durante el séptimo y octavo semestre para poderse desplazar y vivir de manera intensiva, ¿no? Durante todo un ciclo escolar, la experiencia de la docencia en las escuelas.
Aquí entonces podríamos entender que se recorta de alguna manera la malla curricular, lo que se tenía en el plan 84, pero se mantiene esta línea de investigación dosificada a partir de estas actividades de acercamiento a la práctica entre el plan 84 y el 97. Pero viene todavía el plan 99, que tiene dos finalidades estos dos planes. ¿En qué consistió la diferencia de la modificación del 97 y la del 99?
Mira, básicamente las reformas del 99 se dieron para los programas y planes y programas de educación preescolar, secundaria, ¿no? Y ahí se modificaron las 10 licenciaturas que ofrece el sistema educativo a través de la hora de GESPE. Y allí me parece que los cambios sustantivos están en dos rubros. En el primero de ellos es que para la formación, por ejemplo, en secundaria, aun cuando se mantienen los 5 campos y los rasgos del perfil de egreso, hay una especificidad en términos de las áreas de especialidad. Es decir, los planes del 99 apuntan directamente a formar licenciados para la educación secundaria en sus diferentes especialidades. Y eso modifica de alguna manera los alcances que tienen esos rasgos del perfil de egreso agrupados en esos campos porque se enfocan directamente hacia la disciplina. Ese es un elemento. El otro elemento que me parece que es fundamental y que en mi opinión es un espacio bastante desperdiciado es este acercamiento que tienen en la incorporación de cursos o de asignaturas que aportaban elementos para poder tratar con el adolescente, con el joven, ¿no? Cosa que no tiene, por ejemplo, el plan de preescolar, que no lo tiene el plan de educación primaria, de los planes 97 y 99, y que en el caso de la licenciatura en educación secundaria del plan 99 sí lo contempla. Hay un conjunto de espacios, ¿no?, de acercamiento al desarrollo psicológico y cognitivo del adolescente. Eso implicaba una formación también sumamente diferente, porque tendrías que pensar en que este educador no va a tratar con un niño, sino con un joven, y entonces tendría que entender el propio desarrollo de este chico, no solamente en términos de las crisis que enfrenta, sino este potencial que tienes para poder trabajar con un chico que ya tiene procesos cognitivos bastante estructurados. Si tú revisas un poco la lógica en la que están expuestos los estadios, ¿no?, o las etapas de desarrollo cognitivo, tienes un chico de secundaria que está a punto de desarrollar capacidades de operaciones concretas, ya más formales, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo tratar con un joven, con un adolescente, que tratar con un niño. Y ahí me parece que hay otro cambio fundamental.
Bien, a ver, parece que es muy prometedor entonces el plan 99. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos conversando con el doctor Eduardo Mercado sobre la formación docente y sobre sus mallas curriculares.
Dimensión Educativa. En un momento regresamos.
XEDTL
Radio Ciudadana.
Todas las versiones.
660 AM y canal 107.9 HD2 en Radio Digital. Radio Ciudadana es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Dimensión Educativa. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Estamos conversando con el doctor Eduardo Mercado sobre la formación docente y los planes, las estrategias que han ocupado para las diferentes modalidades, momentos de esta política de formación de maestros para educación básica en las escuelas normales. El doctor Eduardo Mercado tiene una larga trayectoria, está adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, de la División Ecatepec, ha colaborado en la DGESPE, tiene libros, publicaciones, conferencias y una larga trayectoria que nos está compartiendo ahorita en estas preguntas y en estos minutos que tenemos aquí en el programa. Doctor, hace rato hablábamos del plan 99, que ya había llegado con una nueva forma de profundizar los temas para el tratamiento de adolescentes, y ya con esto se cerraba la pinza de la modificación del 97 y 99 para profesores de preescolar, primaria y secundaria. Ahora, ¿cómo se llega al plan 2012? Porque hay una modificación, hay otro cambio. ¿Cómo es que se da este brinco, esta transformación?
Antes que nada, yo creo que te valdría la pena también reflexionar sobre este asunto. Del 97 al 2012, esa temporalidad básica también tiene una serie de cambios y de ajustes que van siendo razonablemente o colocados en temporalidades distintas, ¿no? Desde el 2004, 2006, 2009... para educación primaria, para educación preescolar, para educación secundaria. Y esos cambios que se van dando en la educación básica, lo que exponen es una nueva orientación también con relación al enfoque y al tipo de formación que tendrían que recibir los estudiantes que transitan por esa escolaridad preescolar, primaria y secundaria. A partir de ahí se genera una especie de nuevo documento que es todo lo común lo conoce como el acuerdo, el 592, es el acuerdo de los planes que articulan educación básica, el acuerdo de articulación, y con base en ellas se gesta como otro nuevo horizonte para la educación básica en nuestro país. A partir de allí, y lo que había estado sucediendo con los planes 97 para educación primaria y preescolar 99, se comienza a hacer un nuevo replanteamiento que inicia poco antes de, en el 2010, con una encomienda que se le hace a la propia Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la DGESPE, para poder integrar un grupo de profesores que conformaron un grupo de reflexión nacional y que estuvieron trabajando por casi 2 años, haciendo un ejercicio como de nueva orientación para los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Esos planes iban a estar un poco también tomando en consideración los elementos y los cambios sustantivos de educación básica, un enfoque más centrado en competencias, centrado en el estudiante, y que pudiera de alguna manera también amarrar este tipo de exigencia que se estaba sosteniendo de mayor nivel de profundización en términos de los contenidos disciplinarios y su didáctica. A esto le antecede un documento también que la propia Cámara de Diputados mandó a hacer, es un análisis de contenido. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados mandó a hacer un documento de análisis de contenidos, hicieron un análisis curricular del Plan de Estudios 97 y estaban haciendo un ejercicio que conducía a ver qué tanta formación académica o disciplinaria o teórica tenían los estudiantes, qué tanta formación teórica práctica y qué tanta formación práctica. ¿Cuál era el balance que tenían estos planes y programas de estudio? Lo que se encontró ahí es que había un gran vacío de formación disciplinaria, de formación en áreas de conocimiento de español, matemáticas, ciencias, y que se habían volcado, como te comentaba hace un momento, más a la parte práctica, a la parte de la didáctica. Con base en eso, el Plan 2012 hace una recuperación y pone un énfasis muy fuerte en la formación disciplinaria, que el estudiante, para poder enseñar español, matemáticas, tendría que aprender español y matemáticas, y entonces hay una carga curricular bastante fuerte en el Plan 2012. Ese es un cambio sustantivo, porque me parece que lo que responde es a tratar de equilibrar la formación teórica disciplinaria con la didáctica, ¿no? El otro cambio y un énfasis muy fuerte que se va dando es que en este enfoque por competencias, estos planes anteriores, aunque ya tenían en uno de sus 5 grandes campos algunos rasgos que estaban vinculados con competencias didácticas, no era propiamente un plan formal para formar en competencias. Entonces, aunque tenía ya un campo que ya hablaba de competencias didácticas, este plan de estudios es el que realmente se plantea como con un enfoque por competencias y centrado en el aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de los cursos que se diseñaron ahí, y esta famosa malla curricular así denominada, ¿no? Así curricularmente y técnicamente así se denominó, una malla curricular, lo que hacía era poner el de centro el desarrollo de capacidades, niveles de logro y niveles y tipos de producción de los estudiantes para que pudieran tener desempeños deseables. Entonces todos los cursos se enfocan a desarrollar esas capacidades, a desarrollar competencia. Y eso significa, te decía yo, que equilibrar de alguna manera esta formación teórica, la formación conceptual que tú requieres, más la formación para el tener un tipo de desempeño aceptable de acuerdo con las exigencias que plantea el propio sistema educativo.
Aquí, hace rato mencionábamos que el plan 97-99 recortó un poco, digamos, contenidos, profundidad, incluso investigación. Uh-huh. Ahora se mantiene, incluso pareciera que se recupera esta noción. Por ahí hay un curso de habilidades,
herramientas para la investigación,
para que se puedan ocupar técnicas para recopilar información y triangular todo esto que aprenden los contenidos, la parte teórica, con esta línea de investigación. ¿Qué relación hay ahora entre esta presencia de la investigación en el plan 2012 y la práctica docente?
Mira, efectivamente, en el plan de estudios incluso hubo dos versiones, porque este plan de estudios inicialmente estaba diseñado para 5 años, para que tuviera 10 semestres. 4 de ellos de formación académica y 1 de prácticas, de prácticas en condiciones reales o intensivas, como estaban acostumbrados los profesores a llamarle en el plan anterior. Esta observación, obviamente, o esta manera en que de plantearlo, significaba dos cosas, que también resultó de las críticas que se hacían y de varios estudios que también ya lo señalaban, de que la formación de profesores tenía una duración de 3 años o 6 semestres, ¿no? Realmente, no de 4, como cualquier licenciatura, ¿no? Además, un poco floja en varios espacios que tendrían que ver con formación disciplinaria, y que el último año más bien era como de desarrollo de prácticas, ¿no? Este plan que inicialmente estaba planteado en 5, había 2 espacios curriculares de investigación que se vinculaban desde el primero y aparecían en el primero y en el cuarto o quinto semestre, me parece, y se articulaban con un trayecto que se llama prácticas profesionales, que sustituye al de prácticas intensivas o de observación y práctica docente, ¿no? Y que buscaba hacer de la investigación también una herramienta para poder sistematizar y documentar experiencias en la docencia. La idea a partir de ahí era justamente que el estudiante desde el primer semestre aprendiera a utilizar las herramientas de la investigación, particularmente la observación, la entrevista y la encuesta, para poder sistematizar con dato duro, con un dato más manipulable, lo que él estaba viviendo en su propia práctica docente. Entonces, desde el primer semestre, ese el trayecto, por ejemplo, contempla un enfoque de investigación cualitativa que utiliza y echa mano herramientas estas de la observación y la entrevista para poder documentar y sistematizar la propia experiencia, y que se complementa después en quinto semestre, ¿no? Así como quedó ya el plan recortado a 4 años, con el curso de herramientas básicas para la investigación. Y que después también se va a articular, por lo menos con las modalidades de titulación, una en particular, que es el informe de prácticas profesionales, porque es un ejercicio de intervención y de mejora de la práctica que sigue la ruta de la investigación-acción.
Aquí esto se retoma, la investigación-acción sigue siendo el eje de trabajo de la formación docente. Con estas herramientas para la investigación, con este acercamiento a la práctica docente, llegamos a esta parte final, el momento del cierre de la preparación de los docentes, que son las modalidades de titulación. A diferencia del plan 97, ahora se diversifican y hay ahora 3 modalidades de titulación. ¿En qué consisten ahora estas formas?
Mira, hay 3 modalidades, efectivamente, en el plan 2012. Una de ellas es el informe de prácticas, que te comentaba hace un momento, que sigue, es un ejercicio deliberado de intervención que focaliza un problema de práctica y que trata de ofrecer respuesta, una respuesta viable, pertinente, para ese problema de práctica que enfrenta el estudiante, que es siguiendo la ruta de la investigación-acción. Eso implica también un tipo de tratamiento metodológico muy específico, ¿no? Porque, digamos, son ciclos de intervención sobre la base de un plan de acción específico para resolver el problema de práctica. Esta parte, digo, me parece que fue una de las modalidades que queríamos, o que desde la DGESP se pensó que se podrían trabajar y podrían reforzar lo que estaba pasando con los documentos recepcionales de los planes 97 y 99. Porque, de acuerdo con los documentos de orientaciones académicas para el documento recepcional, los videos que en aquel entonces publicaron, había una especie como de intención, me parece muy buena, de poner en el centro la práctica, pero desde un enfoque que solamente sigue ciclos reflexivos, pero que no tiene una herramienta para investigar. Entonces, desde la pre-presentación de los documentos dice que no quieren echar mano de metodologías, ni de referentes conceptuales, ni de marcos teóricos que no sirven, ¿no? La propia exposición que hacía, que se hacía en el video, que detallaba la forma de abordar el documento recepcional, diseñar todo lo que oliera a investigación científica, porque esa no era la que hacía, o la que permitiría en educación, en la formación de profesores, aportar elementos sustantivos. Entonces, el maestro Lac Fuentes Molina era muy enfático en decir, no queremos hacer investigación, queremos poner en el centro la práctica, cosa que me parece muy bien, pero sin la herramienta metodológica se convierte como en un recuento de experiencias más anecdóticas y menos sistemáticas, ¿no? Aun cuando el documento de orientaciones académicas sí partía de preguntas específicas sobre aspectos que estaban relacionados con experiencias docentes, con casos o con cuestiones de organización y gestión de la escuela. Entonces sí había preguntas para poder indagar, sí había, pero nadie las siguió porque como se comenzaron a trabajar y la denominación era un ensayo analítico y reflexivo, todo el mundo se soltó a hablar y a hablar de sus experiencias. Más de manera diagnóstica y narrativa, a veces un poco ilustraba procesos de intervención muy, muy forzados, ¿no? Casi siempre todos de éxito, ninguno fracasaba, ninguno seguía ninguna ruta en donde se pusiera a prueba realmente la capacidad de los estudiantes y su aprendizaje. Y entonces eso generaba. Entonces esa era la manera de cómo poder reforzar esa modalidad. Está el portafolio de evidencias, que es un tipo de elaboración que hace el estudiante y que tendría que documentar una experiencia de aprendizaje basado en el desarrollo de competencias.
La tesis, ¿no? Ya en otro documento,
y la tesis, que es otro
famoso en universidades.
Por supuesto, y una modalidad bastante trabajada en las universidades, pero que también aquí se trabajaba. En los diálogos que hemos tenido con los profesores, en el plan 84, en el 75 se hacían tesinas, en el 84 se hacían proyectos de investigación y tesis. O sea, no es un lenguaje nuevo. Lo que sí aparece es que de repente el argumento era que la tesis no resolvía nada de la práctica. Y hay muchas cosas más que decir de la práctica para poder entenderla como un objeto de conocimiento.
Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Parece que hay mucho más por abordar. Definitivamente no nos alcanzaban estos minutos para hablar a grandes rasgos de esto. Pero finalmente nos llevamos una percepción muy clara de alguien que está justamente con el dedo en el renglón en materia de formación docente. pues agradecemos mucho la presencia y las respuestas del doctor Eduardo Mercado para Dimensión Educativa.
Muchísimas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Dimensión Educativa. Miradas y análisis de la educación. Un espacio para las implicaciones de la práctica educativa. Con Alberto Sebastián.